Robert, ¿serías tan amable de pasarme ese teléfono de ahí? Preguntó Tibin señalando un móvil del coche que había en el tablero. Landon hizo lo que le pedía y Tibin marcó un número. Esperó largo rato a que le contestaran. ¿Richard? Te he despertado. Sí, claro, sí. Qué pregunta más tonta. Lo siento. Mira, tengo un pequeño problema. No me encuentro muy bien. Remy y yo vamos a tener que ir a Inglaterra porque tengo que recibir mi tratamiento. Bueno, pues ahora mismo, en realidad. Siento avisarte con tan poco tiempo. ¿Puedes poner a punto a Elizabeth para dentro de 20 minutos? Sí, sí, ya lo sé. Haz lo que puedas. Nos vemos en un rato. Y colgó. ¿Elizabeth? Preguntó Landon. Millet, me costó más que el rescate de una reina. Landon se giró en redondo y le miró a los ojos. ¿Qué pasa? Inquirió Tibin. No podéis quedaros en Francia. Tenéis a toda la policía siguiéndoos. Londres será mucho más seguro para vosotros. Sophie también estaba mirando a Shirley. ¿Cree que debemos salir del país? Amigos, soy bastante más influyente en el mundo civilizado que aquí en Francia. Es más, se cree que el Santo Grial está en Gran Bretaña. Si logramos abrir el cilindro, estoy seguro de que descubriremos un mapa que indicará que vamos en la dirección correcta.
¿Corre usted un gran riesgo al ayudarnos?
Dijo Sophie.
No va a hacer muchos amigos entre la policía francesa.
Tibin apartó aquella idea con la mano y puso cara de asco. Francia y yo hemos terminado. Me trasladé aquí para encontrar la clave. Y ese trabajo ya está hecho. Me da igual no volver a ver más el Chateau Villette. Sophie no estaba convencida del todo.
¿Y cómo vamos a pasar por los controles de seguridad del aeropuerto?
Tibin se rió. El jet está en Le Bourget, un aeródromo exclusivo que hay cerca de aquí. Los médicos franceses me ponen nervioso, así que cada 2 semanas me voy a Inglaterra a recibir tratamiento. En el punto de origen y en el destino pago para tener derecho a ciertos privilegios. Una vez hayamos despegado, ya decidiréis si queréis que alguien de la embajada americana venga a recibirnos. De pronto, Landon no quería tener nada que ver con ninguna embajada. No era capaz de pensar en nada que no fuera el cilindro, las inscripciones, la manera de llegar hasta el Grial. No estaba seguro de si Tibin tenía razón con lo de Gran Bretaña. Era cierto, la mayoría de leyendas modernas lo situaban en algún punto del Reino Unido. Incluso se creía que la mítica isla de Avalon no era otra cosa que Glastonbury, en Inglaterra. Estuviera donde estuviera, Landon nunca imaginó que acabaría buscándolo. Los documentos del San Grial. La verdadera historia de Jesús. La tumba de María Magdalena. De pronto, se sintió como si esa noche estuviera viviendo en una especie de limbo, en una burbuja a la que el mundo real no podía acceder. señor, dijo Remy, ¿de verdad que está pensando en instalarse definitivamente en Inglaterra?
Remy, no te preocupes, le tranquilizó Tibbin.
Que yo regrese a los dominios de la reina no implica que piense someter a mi paladar a salchichas con puré el resto de mis días. Espero que vengas conmigo. Pienso comprar una espléndida mansión en Devonshire y haremos que te envíen todas tus cosas de inmediato. Una aventura, Remy. Toda una aventura.
Landon no pudo evitar una sonrisa. Mientras su amigo seguía haciendo planes para su triunfal regreso a Gran Bretaña, se sintió contagiado por tanto entusiasmo. Miró distraído por la ventana y vio pasar los árboles, pálidos como fantasmas a la luz mortecina de los faros antiniebla. El retrovisor de su lado se había doblado un poco hacia adentro, movido por las ramas, y en el reflejo vio a Sophie, apoyada tranquilamente en el asiento de atrás. La observó largo rato y se vio invadido por un inesperado arrebato de agradecimiento. A pesar de todos los problemas de la noche, se alegraba de haberse tropezado con tan buena compañía. Tras un largo rato, como si de pronto hubiera notado que le tenían clavado los ojos, Sophie se echó hacia adelante y le dio un masaje en los hombros.
¿Qué tal? ¿Estás bien?
Sí, dijo Landon, más o menos. Sophie volvió a echarse hacia atrás y Landon, por el retrovisor, se fijó en que esbozaba una sonrisa. Para su sorpresa, constató que él mismo también estaba sonriendo. Encajado en el maletero del Range Rover, Silas apenas podía respirar. Tenía las piernas y los brazos atados con cuerdas y cinta aislante. Con cada bache, una sacudida de dolor le recorría la espalda magullada. Por lo menos sus captores le habían quitado el silicio. Como tenía la boca tapada con cinta aislante, solo podía respirar por la nariz, que cada vez tenía más tapada, porque el polvo del maletero se le iba metiendo en las fosas nasales. Empezó a toser.
Creo que se está ahogando, dijo Remy con tono de preocupación.
Serly, que lo había derribado con su muleta, se volvió para mirarlo y frunció el ceño.
Por suerte para usted, los británicos juzgamos el grado de civilización de un hombre no por la compasión que siente por sus amigos, sino por la que demuestra ante sus enemigos.
Dicho esto, alargó el brazo y con un movimiento rápido le arrancó la cinta de la boca. Silas notó como si le ardieran los labios, pero el aire empezó a entrarle en los pulmones como un regalo del cielo.
¿Para quién trabaja?, le preguntó Tibbin.
Hago el trabajo de Dios, soltó Silas, notando la mandíbula adolorida por la patada que le había dado aquella mujer.
Pertenece al Opus Dei, dijo el inglés, no a modo de pregunta, sino de afirmación.
Usted no sabe nada de quién soy.
¿Por qué quiere el Opus Dei la clave?
Silas no tenía ninguna intención de responder. La clave era el eslabón que conectaba con el Santo Grial, y este a su vez, la llave para proteger la fe.
Yo hago el trabajo de Dios. El camino está en peligro.
Ahora, inmovilizado dentro de aquel Range Rover, Silas sentía que definitivamente les había fallado a el maestro y al obispo.
No podía siquiera ponerse en contacto con ellos para contarles el desgraciado giro que habían dado los acontecimientos.
Mis captores tienen la clave en su poder. Conseguirán el Grial antes que nosotros.
En medio de aquella opresiva oscuridad, Silas empezó a rezar, dejando que el dolor que le recorría el cuerpo alimentara sus súplicas.
Un milagro, Señor. Haz un milagro.
Silas no podía saber que en pocas horas ese milagro le iba a ser concedido.
¿Robert?
Sophie seguía observándolo.
Te he visto. Acabas de poner una cara rara.
Landon se volvió y se dio cuenta de que tenía la mandíbula tensa y que el corazón le latía con fuerza. Acababa de ocurrírsele una idea. ¿Era posible que la explicación fuera así de fácil? Sophie, tengo que hacer una llamada. Déjame tu teléfono.
¿Ahora?
Me parece que he resuelto algo.
¿Qué?
Te lo digo en un minuto, ¿eh? Déjame el teléfono. Sophie parecía preocupada.
Dudo que Fash lo tenga pinchado, pero por si acaso, no hables más de un minuto,
le dijo, alargándole el aparato.
¿Qué tengo que marcar para llamar a los Estados Unidos?
Tienes que hacer una llamada a Cobo Revertido, porque mi servicio no incluye las llamadas transatlánticas.
Landon pulsó el cero, consciente de que los siguientes 60 segundos podían traerle la respuesta a una pregunta que le había estado mortificando toda la noche.
Capítulo 68. El editor neoyorquino Jonas Fogman acababa de acostarse cuando sonó el teléfono.
No son horas de llamar,
pensó mientras descolgaba. Oyó la voz de una operadora.
¿Acepta una llamada a Cobro Revertido de Robert Landon?
Desconcertado, Jonas encendió la luz.
Sí, sí, claro.
Sonó un clic en la línea. ¿Jonas?
Robert, me despiertas y encima me haces pagar a mí la llamada.
Discúlpame, no puedo hablar mucho, pero tengo que saber una cosa. El original que te pasé ya lo has...
Robert, lo siento. Ya sé que te dije que te enviaría el original revisado esta semana, pero estamos desbordados de trabajo. El lunes te lo hago llegar sin falta, te lo prometo.
No es la revisión del original lo que me preocupa. Lo que quiero saber es si has enviado sin decírmelo copias del texto a alguien pidiéndole que escriba algún comentario sobre mi obra.
Fogman no respondió.
El último trabajo de Landon, un estudio sobre la historia del culto a la diosa, incorporaba unos capítulos dedicados a María Magdalena que sin duda iban a provocar revuelo en ciertos sectores. Aunque el material estaba bien documentado y ya había sido abordado por otros autores, Fogman no estaba dispuesto a enviar galeradas a la prensa si no contaba antes con los comentarios elogiosos de al menos algunos historiadores de prestigio y de expertos en arte. Jonas había decidido enviar capítulos del texto a 10 grandes nombres del mundo de la cultura, adjuntando una carta en la que amablemente les preguntaba si estarían dispuestos a redactar una breve nota elogiosa que se incluiría en la contraportada. Por experiencia, sabía que a la mayoría de la gente le encantaba ver su nombre impreso.
Jonas, insistió Landon,
Le has enviado mi texto a alguien, ¿verdad? Folkman frunció el ceño. Notaba que a Landon aquello no le hacía demasiada gracia.
Tu trabajo es impecable, Robert, y quería darte una sorpresa y que te encontraras con unos buenos comentarios de gente importante.
Hubo una pausa. ¿Le has enviado una copia al conservador del Louvre?
¿Y por qué no iba a hacerlo?
Su colección aparece citada varias veces en tu libro y su nombre sale en la bibliografía. Además, es un hombre que vende muy bien en el extranjero.
El silencio al otro lado de la línea se prolongó un largo instante.
¿Y cuándo se lo enviaste?
Bueno, hará cosa de un mes. También le comenté que ibas a ir pronto a París y le sugerí que quedara contigo para conversar.
¿Se ha puesto en contacto contigo?
Folkman hizo una pausa y se frotó los ojos.
Un momento. ¿No era esta semana cuando ibas a París?
Estoy en París.
Folkman se sentó en la cama.
¿Me estás llamando desde París a cobro revertido?
Bueno, descuéntamelo de mis derechos de autor, Jonas.
¿Y volviste a recibir alguna noticia de Sonier? ¿Sabes si le gustó mi trabajo?
No lo sé. Aún no me ha dicho nada.
Bueno, no te canso más. Tengo que dejarte. Pero esto explica muchas cosas. Gracias.
Robert.
Pero Landon ya había colgado. Folkman colgó el auricular y meneó la cabeza molesto.
Autores, pensó. Hasta los más cuerdos están locos de atar.
En el Range Rover, Lee Teabing soltó una carcajada.
Robert, ¿me estás diciendo que has escrito un libro que trata de una sociedad secreta y que tu editor le ha enviado una copia del original a un miembro de esa misma sociedad secreta?
Landon estaba hundido.
Cruel casualidad, amigo mío.
La casualidad no tiene nada que ver con esto.
Landon estaba convencido. Pedirle a Jack Sonnier que escribiera una cita de contraportada para un libro sobre el culto a la diosa era tan obvio como pedirle a Tiger Woods que hiciera lo propio para otro sobre golf. Y además era casi obligado que cualquier trabajo sobre el culto a la diosa incluyera alguna mención al priorato de Sion.
Ahí va la pregunta del millón de dólares,
dijo Teabing sin dejar de reír. ¿El tratamiento que haces del priorato en tu obra es favorable o desfavorable?
Landon se daba perfecta cuenta de lo que quería decir su amigo.
Muchos historiadores cuestionaban que el priorato siguiera manteniendo ocultos los documentos del Sangreal. Había quien opinaba que hacía mucho tiempo que debían haberlos dado a conocer al mundo entero.
Mantengo una postura neutral respecto a las acciones del priorato.
¿Quieres decir que no tomas partido?
Landon se encogió de hombros. Por lo que se veía, Teabing era partidario de hacer públicos los documentos.
Me limito a trazar una historia de la hermandad y a describirla como sociedad moderna de culto a la diosa que custodia el Grial y protege antiguos documentos.
Sophie lo miró.
¿Y mencionas la clave?
Landon se estremeció.
Sí, muchas veces.
Hablo de la supuesta clave como ejemplo de lo que el priorato está dispuesto a hacer para proteger los documentos del Sangreal.
Sophie
parecía sorprendida.
Supongo que eso explica lo de P.S. buscar a Robert Landon.
Landon tenía la sensación de que era otra cosa la que había despertado el interés de Sonnier en el manuscrito, pero eso era algo de lo que hablaría con Sophie cuando estuvieran a solas.
Bueno, entonces,
dijo Sophie,
¿le has mentido al capitán Fash?
¿Qué?
¿Le dijiste que nunca mantuviste correspondencia con mi abuelo?
Y no la mantuve. Fue mi editor quien le envió el libro.
Piénsalo, Robert. Si el capitán Fash no encontró el sobre en el que el editor le envió tu obra, lo más lógico es que concluyera que se la habías enviado tú.
Hizo una pausa.
O peor aún, que se la habías enterrado en mano y no querías admitirlo.
Cuando el Range Rover llegó al aeródromo de Le Bourget, Remy lo llevó hasta un hangar que había en un extremo de la pista. Cuando ya estaban cerca, salió a recibirlos un hombre despeinado, con pantalones militares arrugados. Les hizo una seña y abrió la enorme puerta de chapa ondulada, dejando a la vista un elegante jet blanco que había dentro. Landon contempló el brillante fuselaje.
¿Esta es Elizabeth?
Tibin sonrió.
Más rápida que el tren del canal.
El piloto se acercó a ellos deprisa, deslumbrado por la luz de los faros.
Ya casi está listo, señor,
dijo con acento inglés.
Disculpe el retraso, pero me ha cogido por sorpresa y estaba...
Se detuvo en seco al ver que más gente empezaba a bajar del coche. Primero lo hicieron Sophie y Landon, y luego lo hizo Tibin.
Mis socios y yo tenemos asuntos urgentes que atender en Londres. No podemos perder ni un minuto. Por favor, prepáralo todo para despegar de inmediato.
Dicho esto, sacó la pistola del coche y se la entregó a Landon. El piloto manifestó una sorpresa mayúscula al ver el arma. Se acercó a Tibin y le susurró al oído.
Lo siento, señor, pero los permisos diplomáticos de vuelo solo me autorizan llevarlo a usted y a su mayordomo. Sus invitados no pueden viajar.
Richard,
dijo Tibin sonriendo afablemente. 2,000 libras esterlinas y la pistola cargada dicen que sí puedes llevar a mis invitados. Señaló en dirección al Range Rover y al desgraciado que llevamos ahí detrás. Capítulo 69. Los potentes motores Garrett TFE 731 del Hawker 731 atronaron y el jet despegó impulsado por una fuerza increíble. Desde la ventanilla, el aeródromo de Le Bourget se veía cada vez más pequeño.
Huyó de mi París,
pensó Sophie, con el cuerpo pegado al asiento de cuero. Hasta ese momento había creído que, de alguna manera, podría justificar su juego del gato y el ratón con Fash ante el Ministerio de Defensa.
Intentaba proteger a un hombre inocente. Intentaba cumplir las últimas voluntades de mi abuelo.
Pero Sophie se daba cuenta de que aquella puerta acababa de cerrarse. Se iba del país indocumentada, en compañía de un huido de la justicia y con un rehén. Si lo que se llamaba límite de lo razonable había existido alguna vez, acababa de traspasarlo.
y casi a la velocidad del sonido. Iba sentada junto a Landon y Tivin en la parte delantera de la cabina de pasajeros del jet ejecutivo de diseño exclusivo, según rezaba el medallón de oro pegado en la puerta de la cabina del piloto. Sus lujosos asientos reclinables estaban anclados sobre unos rieles y podían cambiarse de posición y distribuirse en torno a una mesa formando un pequeño centro de reuniones. Con todo, aquel elegante decorado no lograba disimular la nada elegante situación que tenía lugar en la cola del avión, donde, en una zona de asiento separada, junto a los servicios, Remy, el mayordomo de Tivin, iba sentado, pistola en mano, cumpliendo a regañadientes las órdenes de su señor, que le había pedido que vigilara al monje ensangrentado que tenía a sus pies hecho un ovillo en el suelo.
«Antes de concentrarnos en la clave», dijo Tivin, «si me lo permitís, me gustaría deciros algo». Parecía incómodo, como un padre a punto de darles una charla a sus hijos sobre cómo vienen los niños al mundo. «Amigos míos, sé que en este viaje no soy más que un invitado, y me siento honrado por ello. Sin embargo, habiendo pasado toda la vida en busca del Grial, creo que es mi deber advertiros de que estáis a punto de internaros en un camino que no tiene marcha atrás, por más peligros que encontréis en él». Miró a Sophie. «Señorita Neve, su abuelo le ha entregado este críptex con la esperanza de que mantuviera vivo el secreto del Santo Grial».
«Es sí».
«Y, lógicamente, usted se sentirá comprometida a seguir ese camino, le lleve a donde le lleve». Sophie asintió, aunque también notaba que una segunda motivación le quemaba por dentro.
«La verdad sobre mi familia».
A pesar de que Landon estaba seguro de que la clave no tenía nada que ver con su pasado, Sophie no dejaba de sentir que en aquel misterio había entrelazado algo profundamente personal, como si ese cilindro fabricado por las manos de su abuelo intentara hablar con ella y poner el punto final al vacío que la había rodeado durante todos aquellos años.
Su abuelo y otras tres personas han muerto esta noche», prosiguió Tivin, «y lo han hecho para impedir que la iglesia se hiciera con esta clave. Esta noche, el Opus Dei ha estado a punto de lograrlo. Supongo que es consciente de que esto la coloca en una posición de excepcional responsabilidad. Le han entregado un testigo que es como una antorcha, una llama de 2000 años de antigüedad que no podemos permitir que se apague. Esta antorcha no puede caer en malas manos». Hizo una pausa y posó la mirada en la caja de madera. «Me doy cuenta de que en este asunto no ha tenido usted elección, señorita Neve. Pero teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, o asume plenamente su responsabilidad, o deberá delegarla en otra persona».
«Mi abuelo me ha entregado el críptex a mí. Estoy segura de que me creía capaz de hacerle frente a esa responsabilidad».
Tivin pareció alegrarse al oír aquellas palabras, aunque aún no estaba convencido del todo.
«Muy bien. Una fuerte determinación es imprescindible. Sin embargo, me pregunto si entiende que descifrar correctamente esta clave
no hará sino plantearle un reto mucho mayor.
¿Qué quiere decir?
Querida, imagine por un momento que de pronto tiene en sus manos un mapa que le revela dónde se encuentra el Santo Grial. A partir de entonces, estará usted en posesión de una verdad capaz de alterar el rumbo de la historia para siempre. Será usted la custodia de una verdad que el hombre lleva siglos buscando. El individuo que lo logre será objeto de la veneración de muchos y del desprecio de muchos otros. La cuestión es si va a tener usted la suficiente fuerza para llevar a cabo semejante misión. Sophie se quedó unos instantes en silencio.
No, no estoy segura de si es una decisión que me corresponda a mí tomar.
Tibin arqueó las cejas. ¿Ah, no? Si no le corresponde a quien está en posesión de la clave, ya me dirá a quién.
A la hermandad que ha logrado mantener el secreto durante tanto tiempo.
¿Al priorato? Tibin se mostraba escéptico. Ya me dirá cómo. La hermandad ha sido destruida esta noche. Descabezada. Como también ha dicho, nunca sabremos si han sido objeto de escuchas o si tenían algún espía infiltrado. Pero el caso es que alguien tuvo acceso a la organización y develó la identidad de los cuatro miembros principales. Yo, en este momento, no me fiaría de nadie que me dijera pertenecer a la hermandad. Entonces, ¿qué sugieres? Preguntó Landon. Robert, sabes también como yo que si el priorato ha protegido la verdad durante todos estos años, no ha sido para dejar que acumulara polvo eternamente. Han estado esperando a que llegara el momento propicio para revelar su secreto al mundo. El momento en que la humanidad estuviera preparada para asumirlo. ¿Y crees que ese momento ha llegado? Estoy convencido. No puede ser más evidente. Todas las señales históricas así lo sugieren. Y si el priorato no tenía la intención de dar a conocer su verdad, ¿por qué ha atacado la iglesia precisamente ahora?
¿El monje todavía no nos ha revelado sus intenciones?
Observó Sophie. Las intenciones del monje son las de la iglesia, rebatió Tibin. Lo que quieren es destruir unos documentos que ponen al descubierto el gran engaño. Y esta noche, la iglesia ha estado más cerca que nunca de lograrlo, y el priorato ha depositado en usted su confianza, señorita Neve. No hay duda de que la misión de salvar el Santo Grial implica cumplir la voluntad final de la hermandad, que pasa por dar a conocer la verdad al mundo. Landon intervino. Lee, pedirle a Sophie que tome una decisión como esa es poner sobre sus hombros una carga muy enorme. Teniendo en cuenta que hace apenas unas horas que conoce la existencia de los documentos del Sangreal. Tibin suspiró. Oh, si siente que la estoy presionando, acepte mis disculpas, señorita Neve. No niego que siempre he creído que estos documentos deberían ser del dominio público, pero esa es una decisión que le corresponde tomar a usted. Lo único que le digo es que es importante que empiece a pensar en lo que va a suceder si logramos
descifrar la clave.
—¿Caballeros?
—dijo Sophie con voz firme.
—Cito sus palabras. —No eres tú quien encuentra el Santo Grial, sino el Santo Grial quien te encuentra a ti. Quiero creer que el Grial me ha encontrado por algún motivo, así que cuando llegue el momento, sabré lo que debo hacer.
Los dos la miraron desconcertados.
—Bueno
—añadió señalando la caja de madera—,
pasemos entonces al otro tema.
Capítulo 70. En medio de la sala del Chateau Villette, el teniente Collet contemplaba abatido las brasas de la chimenea. El capitán Fache acababa de llegar y ahora se encontraba en la habitación contigua gritando órdenes por teléfono, tratando de coordinar el intento fallido de localizar el Range Rover desaparecido. A estas alturas puede estar en cualquier parte, pensó Collet. Había desobedecido las órdenes directas de su superior y había dejado escapar a Landon por segunda vez. Pero al menos la policía científica había localizado un impacto de bala en el suelo, lo que a falta de otras cosas corroboraba su justificación para haber entrado en la casa. Con todo, Fache estaba de muy mal humor, y a él no se le escapaba que cuando las cosas se calmaran un poco, habría represalias. Por desgracia, las pistas que estaban acumulando no parecían arrojar luz sobre lo que había sucedido, ni sobre las personas implicadas. Quien había alquilado el Audi negro, que estaba aparcado junto a la verja, lo había hecho con un nombre y un número de tarjeta de crédito falsos, y las huellas que habían encontrado no figuraban en la base de datos de la Interpol. Un agente entró en la sala a toda prisa.
—¿Dónde está el capitán Fache?
Collet apenas apartó la vista de la chimenea.
—Está hablando por teléfono.
—¡No! —exclamó Fache, irrumpiendo en la sala.
—¿Qué han encontrado?
—Señor, desde la comisaría acabamos de recibir noticias de André Bernet, del Banco de Depósitos de Zurich. Quiere hablar con usted en privado. Parece que quiere cambiar su declaración.
—¿Cómo?
—Collet levantó la vista. —Ahora admite que Landon y Nevé han estado en el banco esta noche.
—No, eso ya no los imaginábamos —dijo Fache—. —¿Pero por qué han mentido entonces?
—Dice que solo hablará con usted, pero está decidido a cooperar plenamente.
—¿A cambio de qué?
—De que no divulguemos el nombre del banco a los medios de comunicación y de que le ayudemos a recuperar algo robado. Parece que Landon y Nevé se han llevado algo de la cuenta de Sonnier.
—¿Qué?
—exclamó Collet.
—¿Cómo?
Fache le clavó la mirada a la gente sin pestañear.
—¿Y qué es lo que se han robado?
Bernet no ha dicho nada más, pero parece que está dispuesto a lo que sea con tal de recuperarlo. Collet intentó imaginar cómo había podido suceder todo aquello. Tal vez Landon y Sophie habían asaltado a un empleado a punta de pistola. Tal vez habían obligado a Bernet a abrir la cuenta de Sonnier y facilitarles la escapada en el furgón blindado. Por factible que fuera, a Collet le costaba imaginar a Sophie metida en algo así. Desde la cocina, otro policía llamó a gritos a Fache.
—¡Capitán! ¡He pulsado el botón de rellamada del teléfono y me ha salido el aeródromo de Le Bourget! ¡Tengo malas noticias!
30 segundos después, Fache ya se disponía a abandonar el Chateau Villette. Acababa de enterarse de que Tibin tenía un jet privado en el cercano aeródromo de Le Bourget y que el avión
había despegado hacía media hora. El empleado del aeropuerto, con el que habló por teléfono, aseguraba no saber quién viajaba en el aparato, ni a dónde se dirigía. Aquella salida no estaba programada, y no se les había facilitado ningún plan de vuelo. Por más que se tratara de un aeródromo pequeño, aquello era totalmente ilegal. Fass estaba seguro de que presionando adecuadamente obtendría las respuestas que buscaba.
¡Teniente Colé!
Ladró Fass dirigiéndose a la puerta.
No me queda otro remedio que dejarlo al frente de las pesquisas de la policía científica en la casa. ¡Intente hacer algo bien! ¡Para variar!
Capítulo 71. Cuando el Hawker estabilizó su posición y apuntó el morro hacia Inglaterra, Landon sostuvo con mucho cuidado la caja de palisandro que había puesto sobre las piernas para protegerla durante el despegue. Ahora, al dejarla sobre la mesa, notó la impaciencia de sus compañeros de viaje. Levantó la tapa y, en vez de fijarse en los discos con letras del críptex, se concentró en el pequeño agujero que había en el reverso. Con la ayuda de la punta de un bolígrafo, separó la rosa encastrada en el frente de la tapa y dejó al descubierto el texto inscrito en el fondo del hueco que ahora quedaba a la vista. Sub Rosa, pensó, con la esperanza de que una mirada renovada a aquellas frases aportara algo de claridad a su mente. Dedicándole todas sus energías, Landon estudió los extraños caracteres. Tras unos segundos, volvió a sentirse invadido por la misma frustración inicial.
Lee, no consigo identificarlo. Desde donde Sophie estaba sentada, enfrente de él, no veía el texto, pero le sorprendía la incapacidad de Landon para identificar, al momento, de qué lengua se trataba.
¿Acaso mi abuelo conocía un idioma tan secreto que ni siquiera un especialista en simbología es capaz de identificarlo?
Pero pronto se dio cuenta de que no debía sorprenderse por una cosa así. Aquel no era el primer secreto que Jack Sonnier le había ocultado a su nieta. Delante de Sophie, Lee Tibbin ya no podía más. Ansioso por ver el texto, se agitaba en su asiento, echándose hacia adelante, intentando ver por encima del hombro de Landon, que aún estaba inclinado sobre la tapa.
No, no, no lo sé,
susurró Landon con énfasis. Mi primera impresión ha sido que se trataba de una lengua semítica, pero ahora ya no estoy tan seguro. La mayoría de lenguas de raíz semítica recurren a signos diacríticos, llamados nikudim, y esta no los tiene.
Seguramente será antigua, aventuró Tibbin.
¿Nikudin?
Preguntó Sophie. Tibbin no despegaba la vista de la caja.
La mayoría de lenguas semíticas no tienen vocales y usan los nikudin, puntitos y guiones que se escriben debajo o dentro de las consonantes para indicar el sonido que las acompaña. Está demostrado históricamente que el nikudin es una aportación relativamente moderna a la lengua.
Landon seguía empeñado en descifrar los caracteres. Tal vez se trate de una transliteración sefardí. Tibbin no aguantó más.
Tal vez, si me dejas...
Se arrimó a Landon y movió la caja para poder ver el texto. Sí, Landon conocía sin duda las lenguas antiguas más comunes, griego, latín
y las lenguas romances. Pero con solo echar un vistazo a aquel escrito, Tibin vio que se trataba de algo más especializado, tal vez una transcripción rasí o un stam con coronas, otro sistema de transcripción de la lengua hebrea. Respiró hondo y se concentró de nuevo en el texto. Estuvo un buen rato sin decir nada. A cada segundo que pasaba, su confianza parecía flaquear más y más. «Estoy asombradísimo», dijo Landon en un tris de darse por vencido. «No se parece a nada que haya visto en mi vida».
«¿Me dejáis verlo?»,
pidió Sophie. Tibin fingió no oírla. «Robert, has dicho que te parecía que habías visto antes algo parecido, ¿no?». Landon parecía humillado. «Sí, eso me pareció. No sé por qué, pero me resulta familiar».
«Sigli»,
insistió Sophie, a la que sin duda no le hacía ninguna gracia que la excluyeran del debate.
¿Podría echarle un vistazo a la caja de mi abuelo?
Sí, claro, querida, respondió Tibin acercándosela. Su intención no había sido sonar paternalista, pero lo cierto era que Sophie estaba a años luz de poder resolver nada. Si un miembro de la Academia Británica de Historia y un especialista en simbología, licenciado en Harvard, no eran capaces siquiera de identificar aquella lengua.
¡Ajá!,
exclamó Sophie tras examinar el texto durante unos segundos.
Yo tendría que habérmelo imaginado.
Tibin y Landon se volvieron al unísono y la miraron atónitos.
¿Imaginado qué?, preguntó Tibin.
Sophie se encogió de hombros.
Imaginado que esta es la lengua que habría usado mi abuelo.
¿Está diciendo que sabe leer este texto?, aventuró Shirley.
Sin ningún problema,
respondió Sophie con voz cantarina. Se notaba que aquella situación le divertía considerablemente.
Mi abuelo me enseñó esta lengua cuando yo tenía solo 6 años. La domino a la perfección.
Se apoyó en la mesa y miró con severidad a su interlocutor.
Y francamente, señor, teniendo en cuenta su fidelidad a la corona, me extraña que no la reconozca.
Al oír aquellas palabras, Landon cayó de inmediato en la cuenta. Ahora entiendo que me sonara tanto. Hacía unos años, Landon había asistido a un acto en el Museo de Fogg, en Harvard. Bill Gates, el alumno que abandonó los estudios universitarios, volvía como hijo pródigo para donar a la institución una de sus más preciadas adquisiciones: 18 folios de papel que había comprado en una subasta de piezas pertenecientes a la Armand Hammer Estate. Le habían costado más de 30 millones de dólares. El autor de aquellas páginas no era otro que Leonardo da Vinci. Los 18 folios, conocidos posteriormente como el Códice de Leicester, por su famoso propietario, el Conde de Leicester, eran todo lo que quedaba de uno de los cuadernos más fascinantes de Leonardo, que contenía ensayos y dibujos en los que se exponían las avanzadas teorías de su autor en materias como la astronomía, la geología, la arqueología y la hidrología. Landon no iba a olvidar nunca su reacción cuando, tras hacer cola para verlos, se había encontrado frente a aquellos carísimos pergaminos. ¡Qué decepción! Aquellas páginas eran ininteligibles. A pesar de su excelente estado de conservación y de estar escritas con una caligrafía impecable, con tinta carmesí sobre el papel crudo, el códice parecía un compendio de garabatos. En un primer momento pensó que no los entendía porque estaban escritos en un italiano arcaico, pero al estudiarlos con más detenimiento constató que no era capaz de identificar ni una sola palabra, ni una sola letra.
«Inténtelo con esto, señor»,
le dijo una profesora que estaba a su lado. Le señaló un espejo de mano apoyado en el expositor. Landon lo cogió y trató de leer el texto en el reflejo. Al momento todo se le hizo claro. Su impaciencia por poder leer de primera mano alguna de las ideas de aquel gran pensador era tal que había olvidado que entre los numerosos talentos artísticos del genio estaba su habilidad para escribir al revés, de manera que lo que escribía resultaba prácticamente ininteligible a todo el mundo. Los historiadores aún no se habían puesto de acuerdo sobre si Leonardo recurría a aquellas técnicas simplemente para entretenerse o para evitar que los demás le robaran las ideas. El caso era que el artista hacía siempre lo que se le venía en gana. En su fuero interno, Sophie se alegró al ver que Robert había captado lo que había querido decir.
«Las primeras palabras puedo leerlas más o menos»,
dijo. Divin seguía farfullando.
¿Qué está pasando aquí?»
«Es un texto invertido», precisó Landon. «Nos hace falta un espejo».
«No»,
rebatió Sophie.
«Diría que la lámina que forma la base del hueco, donde está encastrada la rosa, es muy fina».
Acercó la caja de palisandro hasta una luz y empezó a examinar la parte posterior de la tapa. Como su abuelo en realidad no sabía escribir al revés, lo que hacía era escribir de forma normal y luego darle la vuelta al papel y calcar la versión invertida. Al acercar la tapa a la luz, vio que tenía razón. El haz de luz atravesó la fina lámina de madera y el texto apareció del derecho en el reverso de la tapa perfectamente legible.
«Ahora sí lo entiendo perfectamente».
En la parte trasera del avión, Remy Le Galloudet hacía esfuerzos por oír lo que decía, pero con el ruido de los motores, la conversación se le hacía inaudible. No le gustaba nada el cariz que estaban tomando los acontecimientos aquella noche. Nada de nada. Miró al monje acurrucado a sus pies, que en aquel momento no se movía lo más mínimo, como si hubiera entrado en un trance de aceptación o estuviera tal vez rezando por su liberación.
Capítulo 72. A 15.000 pies de altura, Robert Landon sentía que el mundo físico se difuminaba y que todos sus pensamientos convergían en el poema invertido de Sonnier, visible al trasluz de la tapa de la caja. Sophie encontró un trozo de papel y lo copió de un tirón. Cuando terminó, los tres lo leyeron por turnos. Era una especie de crucigrama arqueológico, el acertijo cuya solución revelaría cómo abrir el críptex. Landon leyó despacio aquellos versos.
«Palabra sabia, antigua, el pergamino. Abre y mantiene unida a su camada, lápida por templarios venerada. Es la llave y el advas el camino. Antes siquiera de valorar la antigua contraseña que aquellos versos intentaban revelar, Landon intuyó algo fundamental.
La métrica del poema, compuesto por endecasílabos. Landon se había topado a menudo con aquel tipo de pie a lo largo de sus investigaciones sobre las sociedades secretas europeas. La última vez había sido hacía apenas un año en los archivos secretos del Vaticano. Durante siglos, el endecasílabo había sido el preferido de los literatos más prominentes de todo el mundo, desde Arquíloco, el poeta de la Grecia clásica, hasta Shakespeare, Milton, Chaucer y Voltaire. Mentes preclaras que optaron por verter sus opiniones sociales en una estructura métrica que para muchos, en su época, tenía propiedades místicas y cuyas raíces se hundían en el mundo pagano. «Es un endecasílabo», exclamó Tibbin, girándose para mirar a Landon. Landon asintió. «Este poema», murmuró Tibbin, «hace referencia no solo al Grial, sino a los caballeros templarios y a la dispersa familia de María Magdalena. ¿Qué más se puede pedir?»
«¿La contraseña?», intervino Sophie. «Parece guardar alguna relación con los templarios».
Leyó el texto en voz alta.
«Lápida por templarios venerada. Es la llave».
«Lee», dijo Landon, «tú eres el especialista en el tema. ¿Tienes alguna idea?» Tibbin se quedó unos instantes en silencio y suspiró. «Bueno, está claro que una lápida es una inscripción mortuoria de algún tipo. Es posible que en el poema se haga referencia a la lápida que los templarios veneraban sobre la tumba de María Magdalena. Pero eso no nos sirve de mucho porque no sabemos dónde está».
«El último verso»,
insistió Sophie,
«dice: y el atlas, el camino. Me suena esa palabra, atlas».
«No me extraña», observó Landon. «Tienes que haberla estudiado en criptología. El código cifrado del atlas es uno de los más antiguos de que se tiene constancia».
«Ah, sí, sí, claro», pensó Sophie. «El famoso código hebreo de codificación».
Y sí, lo había estudiado en los primeros años de carrera. Se trataba de un sistema de codificación que tenía unos 2.500 años, y en la actualidad se usaba como ejemplo de sistema elemental de sustitución por rotación. Era un tipo de criptograma usado con frecuencia en la lengua hebrea, y sus elementos eran las 22 letras de su alfabeto. En el atlas, la primera letra se sustituía por la última, la segunda por la penúltima, y así sucesivamente.
«El atlas es extraordinariamente apropiado», dijo Tibbin. «Este tipo de codificación se encuentra en la Cábala, en los manuscritos del Mar Muerto e incluso en el Antiguo Testamento. Hay estudiosos y místicos hebreos que siguen encontrando significados ocultos mediante la aplicación del atlas. No hay duda de que el priorato ha incluido ese sistema de codificación como parte de sus enseñanzas».
«El único problema», dijo Tibbin, «es que no tenemos nada a qué aplicarlo. Debe de haber una palabra cifrada sobre alguna lápida. Tenemos que encontrar la lápida que veneraban los templarios». A juzgar por la extraña sonrisa de Landon, a Sophie le daba la sensación de que aquello no iba a ser tarea fácil.
y el atlas es la llave,
pensó Sophie.
Pero nos falta la puerta.
Pasaron 3 minutos en silencio, tras los cuales Tibin suspiró y empezó a menear la cabeza.
Amigos, estoy bloqueado. Dejadme pensar un poco con calma mientras voy atrás a buscar algo de picar y ver si Remy y nuestro huésped se encuentran bien.
Se levantó y se dirigió a la zona de cola. Al verlo levantarse, Sophie se sintió de pronto cansada. Por la ventanilla, la oscuridad que precedía al amanecer era total. A Sophie le parecía que era como si la hubieran arrojado al espacio y no tuviera ni idea del punto en el que aterrizaría. Como había crecido solucionando los acertijos de su abuelo, ahora tenía la incómoda sensación de que aquel poema que tenía delante contenía una información de la que aún no se habían dado cuenta.
Aquí tiene que haber algo más,
se dijo.
Ingeniosamente oculto, pero de algún modo presente.
Además, agazapado entre aquellos pensamientos, estaba el temor a que al final, en el interior de aquel críptex, lo que encontraran no fuera algo tan sencillo como un mapa con el camino a seguir para encontrar el Santo Grial. A pesar de la seguridad de Landon y Tibin de que la verdad se encontraba en aquel cilindro de mármol, Sophie había participado en suficientes búsquedas de tesoros con su abuelo como para saber que Sonier no era de los que revelaban sus secretos así como así. Capítulo 73. El controlador aéreo de Le Bourget, que estaba de guardia aquella noche, dormitaba frente a la pantalla del radar cuando el capitán de la policía judicial prácticamente echó la puerta abajo.
¿Dónde ha ido el rey de Tibin?
Gritó, entrando en la pequeña torre de control.
¿Dónde?
La primera reacción del controlador consistió en ponerse a balbucear, en un vano intento de proteger la privacidad de su cliente británico, uno de los más respetados del aeródromo.
Está bien, dijo Fash. Entonces voy a tener que detenerlo por permitir que despegue un avión sin plan de vuelo.
Le hizo un gesto a un agente que se acercó para ponerle las esposas. En ese momento el controlador sintió que le invadía una oleada de terror. Se acordó de los artículos de prensa en los que se debatía si el capitán era un héroe o una amenaza. La duda acababa de quedarle aclarada.
—¡Espere! —dijo al ver las esposas. —Yo solo puedo decirle lo que sé. El señor Tibin hace frecuentes viajes a Londres para seguir un tratamiento médico. Tiene un hangar en el Biggin Hill Executive Airport de Kent,
a las afueras de la capital. Fash indicó al policía de las esposas que se apartara.
¿Y era ese aeropuerto su destino esta noche?
No lo sé. El avión tomó el pasillo habitual y el último contacto con el radar apunta que se dirigía al Reino Unido. Supongo que lo más probable es que se dirija a Biggin Hill.
¿Ha embarcado más gente con él?
Señor, le juro que yo no tengo manera de saberlo. Nuestros clientes salen directamente de sus hangares y cargan lo que quieren en sus aviones. El tema de los pasajeros es responsabilidad de las autoridades de la aduana en el punto de destino. Fash consultó la hora y miró los jets dispersos, aparcados frente a la terminal.
Si fueran a Biggin Hill, ¿cuánto le faltaría para aterrizar?
El controlador revisó sus cuadernos.
Es un vuelo corto. Llegarían a las 6:30, dentro de unos 15 minutos.
Faz frunció el ceño y se dirigió a uno de sus hombres.
Organice el transporte. Me voy a Londres. Y póngame en contacto con la policía local de Kent. No con el M15. Con la policía local de Kent. Dígales que quiero que autoricen el aterrizaje del jet de Teeming, que rodeen el avión y que cancelen todos los demás vuelos hasta que yo llegue.
Capítulo 74. Estás muy callada, le dijo Landon a Sophie.
Es que estoy cansada,
respondió ella.
Además, está este poema. No sé.
A Landon le pasaba lo mismo. El zumbido de los motores y el suave balanceo del avión le resultaban hipnóticos y la cabeza aún le dolía por el golpe que le había dado el monje. Tibin seguía en la parte trasera del avión y Landon decidió aprovechar aquel paréntesis a solas con Sophie para decirle algo que hacía tiempo le rondaba por la cabeza. Creo que sé, al menos en parte, por qué tu abuelo hizo todo lo posible para que tú y yo nos encontráramos. Creo que hay algo que quería que yo te contara.
¿Lo de la historia del Santo Grial y lo de María Magdalena no te parece bastante?
Landon no sabía cómo proseguir. La brecha que había entre vosotros, el motivo por el que llevabas 10 años sin hablarle. Creo que tal vez tenía la esperanza de que yo lograra que le perdonaras si te hablaba de eso que te alejó de él. Sophie se removió en su asiento.
Yo no te he contado qué fue lo que me alejó de él.
Landon la miró tanteándola. Lo que presenciaste fue un rito sexual, ¿verdad? Sophie dio un respingo.
¿Cómo lo sabes?
Antes me has dicho que viste algo que te convenció de que tu abuelo pertenecía a una sociedad secreta. Y fuera lo que fuera, te disgustaste tanto que estuviste 10 años sin dirigirle la palabra. Sé bastante sobre sociedades secretas y no me hace falta tener la inteligencia de Leonardo da Vinci para saber qué presenciaste. Sophie lo miraba fijamente. ¿Fue en primavera? Le preguntó Landon. ¿Cerca del equinoccio? ¿A mediados de marzo? Sophie volvió la cabeza y miró por la ventanilla.
Fue durante las vacaciones de primavera. Volví a casa de la universidad unos días antes de lo previsto.
¿Por qué no me cuentas lo que pasó?
Prefiero no hacerlo.
De pronto se volvió bruscamente y miró a Landon con los ojos arrasados de lágrimas.
Es que no sé lo que vi.
¿Había hombres y mujeres? Tras un segundo asintió. ¿Vestidos de blanco y negro? Se secó el llanto y volvió a asentir con un movimiento de cabeza. Parecía que poco a poco iba aceptando hablar del tema.
Las mujeres llevaban unos vestidos blancos de gasa y zapatos dorados. En las manos sostenían esferas, también doradas. Los hombres llevaban túnicas y zapatos negros.
Landon se esforzaba por disimular su emoción, pero casi no daba crédito a lo que estaba oyendo. Sophie Neve había presenciado, sin saberlo, una ceremonia sagrada de 2000 años de antigüedad. ¿Iban con máscaras? Le preguntó con voz tranquila.
Sí. Todos llevaban las mismas. Las de las mujeres eran blancas y las de los hombres, negras.
Landon había leído descripciones de aquella ceremonia y conocía sus orígenes místicos. «Esa ceremonia se conoce como Hieros Gamos», dijo en voz baja. «Tiene más de 2.500 años de antigüedad. Los sacerdotes y sacerdotisas egipcios la celebraban con frecuencia para honrar el poder reproductor de la mujer». Hizo una pausa y se inclinó hacia ella por encima de la mesa. «Supongo que si presenciaste un Hieros Gamos, sin estar preparada para comprender su significado, debió de impresionarte mucho». Sophie no dijo nada. «Hieros Gamos es una expresión griega. Significa matrimonio sagrado».
«El ritual que yo vi no era ningún matrimonio».
«Matrimonio entendido como unión, Sophie».
«¿Quieres decir como en el acto sexual?»
«No».
«¿No?»
preguntó sorprendida, cuestionando con la mirada a su interlocutor. Landon matizó. «Bueno, sí, en cierto modo, pero no tal como lo entendemos hoy en día». Le explicó que, aunque lo que vio parecía un rito sexual, en realidad el Hieros Gamos no tenía nada que ver con el erotismo. Se trataba de un acto espiritual. Históricamente, el acto sexual era una relación a través de la que el hombre y la mujer experimentaban a Dios. En la antigüedad se creía que el hombre era espiritualmente incompleto hasta que tenía conocimiento carnal de la divinidad femenina. La unión física con la mujer era el único medio a través del cual el varón podía llegar a la plenitud espiritual y alcanzar finalmente la gnosis, el conocimiento de lo divino. Desde los días de Isis, los ritos sexuales se consideraban los únicos puentes que tenía el hombre para dejar la tierra y alcanzar el cielo. Mediante la comunión con la mujer, prosiguió Landon, el hombre podía alcanzar un instante de clímax en el que su mente quedaba totalmente en blanco y veía a Dios. Sophie lo miró incrédula.
«¿El orgasmo como oración?»
Landon asintió sin demasiado énfasis, aunque en el fondo Sophie estaba en lo cierto. Desde un punto de vista fisiológico, el clímax del hombre se acompañaba de una fracción de segundos totalmente desprovista de pensamiento, un brevísimo vacío mental, un momento de clarividencia durante el que podía adivinarse a Dios. Los gurús, dedicados a la meditación, alcanzaban estados similares de vacío de pensamiento sin recurrir al sexo y solían describir el nirvana como un orgasmo sin fin. «Sophie», dijo Landon en voz baja, «es importante no perder de vista que en la antigüedad el sexo se veía de una manera totalmente opuesta a la nuestra. El sexo engendraba vida, el milagro más extraordinario, y los milagros los hacían solo los dioses. La capacidad de la mujer para albergar vida en su seno la hacía sagrada, divina. La relación sexual era así: la unión de dos mitades del espíritu humano, la masculina y la femenina, a través de la cual el hombre podía hallar la plenitud espiritual y la comunión con Dios. Lo que viste no tenía que ver con el sexo, sino con la espiritualidad. El ritual de Hieros Gamos no es una perversión, es una ceremonia profundamente sacrosanta.
Aquellas palabras parecían estar tocando alguna fibra sensible en Sophie. Hasta ese momento no había perdido la compostura en ningún momento, pero ahora, por primera vez, Landon veía que aquella especie de frialdad empezaba a desmoronarse. A sus ojos volvieron a asomarse unas lágrimas que secó con la manga. Le concedió un momento para la reflexión. Entender que el sexo pudiera ser un camino hacia Dios costaba al principio. Los alumnos judíos de Landon siempre se quedaban boquiabiertos cuando en clase explicaba que la tradición hebrea primitiva incluía ritos sexuales. Y en el templo, nada menos. Los primeros judíos creían que el Sancta Sanctorum en el templo de Salomón albergaba no solo a Dios, sino a su poderosa equivalente femenina, la diosa Shekina. Los hombres que buscaban la plenitud espiritual acudían al templo a visitar a las sacerdotisas o hierodulas, con las que hacían el amor y experimentaban lo divino a través de la unión carnal. El tetragramatón judío.
Inserte el CD número 14.
YHWH, el nombre sagrado de Dios, derivaba en realidad de Jehová, una andrógina unión física entre el masculino Yah y Javá, el nombre prehebraico que se le daba a Eva. Para la iglesia primitiva, expuso Landon con voz pausada, el uso del sexo para comulgar directamente con Dios suponía una seria amenaza a los cimientos del poder católico. De ese modo, la iglesia quedaba fuera de juego y su autoproclamado papel como único vehículo hacia Dios quedaba en entredicho. Por razones obvias, hicieron todo lo que pudieron para demonizar el sexo, convirtiéndolo en un acto pecaminoso y sucio. Otras grandes religiones hicieron lo mismo. Sophie seguía sin decir nada, pero Landon notaba que estaba empezando a entender mejor a su abuelo. Irónicamente, aquellos mismos argumentos los había expuesto en una de sus clases a principios de aquel semestre. No debe sorprendernos que el sexo sea un conflicto para nosotros, les había dicho a sus alumnos. Tanto lo que hemos heredado de la antigüedad como nuestra propia fisiología nos dicen que el sexo es algo natural, un bello camino hacia la plenitud espiritual, y sin embargo, la religión moderna lo ve como algo pecaminoso y nos enseña a temer nuestro deseo sexual como a la propia mano del demonio. Landon decidió no escandalizar a sus alumnos, explicándoles que más de 10 sociedades secretas de todo el mundo, muchas de ellas bastante influyentes, seguían practicando ritos sexuales y mantenían vivas las antiguas tradiciones. El personaje de Tom Cruise en la película Eyes Wide Shut lo descubría sin querer cuando se colaba en una reunión privada de neoyorquinos de clase alta y era testigo de un hierosgamos. Por desgracia, los realizadores de la película no habían reflejado correctamente los pormenores, pero lo esencial estaba ahí, una sociedad secreta en comunión entregándose a la magia de una unión sexual.
Profesor Landon, le dijo un alumno de la última fila, que tenía la mano levantada, ¿está insinuando que en vez de ir a la iglesia deberíamos tener más vida sexual?
Landon ahogó una carcajada, sin ninguna intención de morder aquel anzuelo. Según había oído,
En las fiestas que se celebraban en Harvard, no era sexo lo que faltaba, precisamente.
Señores, dijo, sabiendo que pisaba terreno resbaladizo, permítanme que les dé mi opinión. No es mi intención recomendarles las relaciones prematrimoniales, pero tampoco soy tan ingenuo como para pensar que todos son unos angelitos castos. Así que quiero ofrecerles un consejo sobre su vida sexual.
Todos los hombres de la sala se echaron un poco hacia adelante y se dispusieron a escuchar con atención. La próxima vez que estén con una mujer, busquen dentro de su corazón y pregúntense si son capaces de ver el sexo como un acto místico, espiritual. Desafíense a ustedes mismos para ver si son capaces de hallar esa chispa de divinidad que el hombre solo alcanza a través de la unión con la divinidad sagrada. Las alumnas sonrieron y asintieron con la cabeza. Los hombres empezaron a reír nerviosamente y a hacer comentarios subidos de tono. Landon suspiró. Aquellos universitarios seguían siendo unos niños.
Sophie sintió frío en la frente al apoyarla en la ventanilla del avión. Se puso a mirar al vacío, intentando procesar lo que Landon acababa de contarle. En lo más profundo de su ser había arrepentimiento.
10 años.
Visualizó los fajos de cartas sin abrir, las que su abuelo le había enviado.
Voy a contárselo todo a Robert.
Sin cambiar de posición, Sophie empezó a hablar, en voz baja, temerosamente. Al empezar a contarle lo que había sucedido aquella noche, se sintió arrastrada hasta el pasado, hasta el bosque que rodeaba el chateau normando de su abuelo, recorriendo confusa la casa en su busca, oyendo las voces más abajo, encontrando al fin la puerta oculta. Bajó muy despacio la escalera, peldaño a peldaño, hasta llegar a aquella cueva del sótano. Notaba el olor a tierra que impregnaba el aire fresco y ligero. Era marzo. Desde la penumbra de su escondite, observaba a aquellos desconocidos que se movían y entonaban cánticos a la luz parpadeante de unas velas naranjas.
—¿Estoy soñando? —se dijo Sophie. —Esto es un sueño. ¿Qué otra cosa puede ser?
Las mujeres y los hombres se disponían alternados, blanco, negro, blanco, negro. Los hermosos vestidos de gasa de ellas se mecían cuando levantaban las esferas doradas con la mano derecha y entonaban al unísono: yo estaba contigo en el principio, en el alba de todo lo sagrado. Te llevaba en el vientre antes de que empezara el día. Las mujeres bajaban las esferas y todos se echaban hacia adelante y hacia atrás como en trance. Le hacían reverencias a algo que había en el centro del círculo.
¿Qué estará mirando?
Ahora las voces recitaban más alto y más deprisa.
La mujer que contemplas es el amor, entonaban, volviendo a levantar las esferas. Y tiene su morada en la eternidad, respondían los hombres.
Los cánticos volvían a coger velocidad, aceleraban, se volvían frenéticos, cada vez más rápidos. Los participantes se unían en el centro y se arrodillaban. Al fin, en ese instante, Sophie vio lo que estaban contemplando. Sobre un altar, bajo y labrado, en el centro de un círculo, había un hombre tendido. Estaba desnudo, boca arriba. Llevaba puesta la máscara negra. reconoció al momento aquel cuerpo y la marca de nacimiento que tenía en el hombro. Estuvo a punto de gritar: ¡Abuelo! Aquella imagen por sí misma habría bastado para alterar profundamente a Sophie, pero aún había más. Montada sobre él, había una mujer con una máscara blanca y el pelo abundante y gris que se le derramaba por la espalda. Era bastante corpulenta, ni mucho menos perfecta, y se movía al ritmo de los cánticos, haciéndole el amor a su abuelo. Sophie hubiera querido salir corriendo de ahí, pero no podía. Los muros de aquella cueva la aprisionaban y la salmodia, más parecida ahora a una canción, alcanzaba su tono más agudo y febril en un enloquecido crescendo. Con un rugido repentino, aquella estancia pareció entrar en la erupción de un clímax. Sophie no podía respirar. Entonces se dio cuenta de que estaba llorando en silencio. Se dio la vuelta y a trompicones subió la escalera, salió de la casa y volvió a París temblando. Capítulo 75. El reactor alquilado se encontraba sobrevolando las brillantes luces de Mónaco cuando Aringarosa le colgó el teléfono a Fach. Por segunda vez. Agarró la bolsa para el mareo, pero tenía tan pocas fuerzas que no se veía capaz ni de vomitar. ¡Ah, que se acabe todo esto de una vez! Las últimas noticias de Faz le habían resultado casi totalmente incomprensibles, aunque en realidad esa noche casi todo parecía haber dejado de tener sentido. ¿Qué está pasando? Todo se había convertido en una espiral fuera de control. ¿Dónde he metido a Silas? ¿Dónde me he metido yo mismo? Las piernas le temblaban, pero se acercó hasta la cabina. Ha habido un cambio de destino, informó al piloto, que le miró por encima del hombro y se echó a reír. Está de broma, supongo. No, debo llegar a Londres cuanto antes. Padre, esto es un avión alquilado, no un taxi. Le pagaré más, por supuesto. Londres está apenas a una hora, al norte, y casi no implica ningún cambio de rumbo, así que no es cuestión de dinero, padre. Hay otras cosas. 10.000 euros, ahora mismo. El piloto se dio vuelta con los ojos muy abiertos. ¿Cuánto? ¿Y qué cura lleva tanto dinero en efectivo encima? Aringarosa fue a buscar el maletín, lo abrió, sacó uno de los bonos y se lo dio al piloto. ¿Qué es esto? Preguntó el piloto. Un bono al portador de 10.000 euros emitido por la Banca Vaticana. El piloto no estaba convencido. Es lo mismo que dinero. No, solo el dinero es dinero, dijo el piloto, devolviéndole el bono. Aringarosa se sintió débil y se apoyó en la puerta de la cabina. Es un asunto de vida o muerte. Tiene que ayudarme. Necesito ir a Londres. El piloto se fijó en la joya que decoraba la mano del obispo. Es de diamantes auténticos. Aringarosa miró el anillo. No, de esto no puedo desprenderme. El piloto se encogió de hombros y miró al frente. Al obispo le invadió una sensación creciente de tristeza. Observó el anillo. Todo lo que representaba estaba a punto de perderse de todos modos. Tras una larga pausa, se lo quitó y lo dejó con cuidado en el panel de control. Salió de la cabina y regresó a su asiento. 15 segundos más tarde, notó que el piloto corregía ligeramente el rumbo y enfilaba más al norte. a pesar de todo, el momento de gloria de Aringarosa se estaba haciendo añicos. Todo había comenzado como una causa santa. Un plan prodigiosamente diseñado. Ahora, como un castillo de naipes, todo se estaba desmoronando y no se veía el final por ninguna parte. Capítulo 76. Landon se daba cuenta de que Sophie seguía afectada por el recuerdo del Hieros Gamos que había presenciado. A él, por su parte, le maravillaba haber oído algo así. Sophie había sido testigo del ritual completo, pero además su abuelo había sido el celebrante, el gran maestre del priorato de Sion. Leonardo da Vinci, Botticelli, Isaac Newton, Victor Hugo, Jean Cocteau y Jacques Saunier. No sé qué otra cosa te puedo decir, le susurró Landon con dulzura. Los ojos de Sophie tenían un tono verde oscuro y estaban llorosos.
Me crió como si fuera su propia hija.
Landon se daba cuenta de la emoción que había ido aflorando a su rostro mientras hablaba, y que no era otra cosa que remordimiento. Un remordimiento profundo que venía de lejos. Sophie Neve había despreciado a su abuelo y ahora lo veía bajo una nueva luz. En el exterior, el amanecer avanzaba deprisa y su resplandor rojizo se llevaba a otra parte el manto estrellado de la noche. Por debajo, la tierra aún estaba a oscuras.
Vituallas, queridos amigos míos.
Tibin se unió a ellos, haciéndoles una reverencia, y puso sobre la mesa unas latas de Coca-Cola y un paquete de galletas saladas, disculpándose por lo parco del desayuno.
Nuestro amigo el monje todavía no ha cantado, dijo en tono alegre. Pero hay que darle tiempo.
Le dio un bocado a una galleta y miró el poema.
Bueno, encanto. ¿Alguna pista?
Miró a Sophie.
¿Qué ha intentado decirnos su abuelo? ¿Dónde diablos está esa lápida? Lápida por templarios venerada.
Sophie negó con la cabeza y no dijo nada. Tibin volvió a sumergirse en la lectura de aquellos versos y Landon abrió una lata de Coca-Cola y miró por la ventanilla con la mente llena de imágenes de rituales secretos y códigos sin descifrar. Lápida por templarios venerada. Es la llave. La bebida estaba caliente. El velo de la noche parecía evaporarse a toda prisa. Contemplando la transformación, vio que el mar se extendía a sus pies. El canal de la Mancha. Ya no iban a tardar en llegar. Landon le pidió a la luz del día que le trajera otro tipo de iluminación, pero cuanto más clareaba, más lejos estaba de la verdad. El ritmo de aquel verso resonaba en su mente, como resonaban los cánticos rituales del Hieros Gamos, que se mezclaban con los zumbidos del avión. Lápida por templarios venerada. Ahora el jet volvía a sobrevolar tierra y entonces, de repente, se le ocurrió algo. Dejó con estruendo la lata en la mesa.
«No os lo vais a creer», dijo Landon, girándose. Creo que he resuelto lo de la lápida de los templarios. A Tibin se le pusieron los ojos como platos.
¿Me estás diciendo que sabes dónde está la lápida?
Landon sonrió. No dónde está, sino lo que es.
Sophie se incorporó un poco para oírle mejor. Creo que en este caso no se está refiriendo a una lápida en sentido estricto, sino a algún objeto de piedra que veneraban los templarios.
No entiendo, dijo Tibin.
Sophie también estaba desconcertada.
Lee, dijo Landon,
durante la Inquisición, la iglesia acusaba a los templarios de todo tipo de herejías, ¿no?
Sí. Inventaban toda clase de cargos contra ellos. Los condenaban por sodomía, por orinarse sobre la cruz, por rendir culto al diablo. La lista era extensa.
Y en esa lista se incluía la veneración a falsos ídolos, ¿verdad? Especialmente, la iglesia acusaba a los templarios de celebrar en secreto ritos en los que veneraban una cabeza de piedra, el dios pagano.
Baphomet, soltó Tibin. Dios mío, Robert, tienes razón. Lápida por templarios venerada.
En pocas palabras, Landon le explicó a Sophie que Baphomet era un dios pagano de la fertilidad asociado a la fuerza creativa de la reproducción. La cabeza de Baphomet era representada por un carnero o una cabra, un símbolo frecuente de procreación y fecundidad. Los templarios veneraban a Baphomet situándose alrededor de una réplica en piedra de su cabeza y recitando oraciones.
¡Baphomet!
Repitió Tibin entre risas ahogadas. La ceremonia celebraba la magia creativa de la unión sexual, pero el Papa Clemente convenció a todo el mundo de que la cabeza del dios pagano era en realidad la representación del demonio. El Papa hizo de esa cabeza la piedra de toque de toda la causa contra los templarios. Landon asintió. La creencia moderna en ese demonio con cuernos, conocido como Satán, tenía su origen en Baphomet y en los intentos de la iglesia para convertir al cornudo dios de la fertilidad en el símbolo del mal. Estaba claro que Roma se había salido con la suya, aunque no del todo. En las mesas estadounidenses tradicionales, durante la celebración del Día de Acción de Gracias, aún se veían símbolos paganos de la fertilidad con sus respectivos cuernos. La cornucopia, o cuerno de la abundancia, era un homenaje a la fertilidad de Baphomet, y tenía su origen en el mito de Zeus, amamantado por una cabra, a la que se le rompía un cuerno que milagrosamente rebosaba frutas. Baphomet también aparecía en esas fotos de grupo, en las que alguien, para gastar una broma, levanta dos dedos en forma de V por detrás de la cabeza de un compañero, como poniéndole unos cuernos. La verdad es que eran pocos los chistosos que sabían que con aquel gesto de burla lo que estaban haciendo en realidad era promocionar la robusta virilidad de su víctima.
Sí, sí, dijo Tibin emocionado. El poema tiene que referirse a Baphomet, una lápida, una piedra venerada por los templarios.
Está bien, dijo Sophie, pero si Baphomet es la piedra venerada por los templarios, entonces se nos plantea un nuevo dilema.
Señaló los discos del críptico.
Baphomet tiene 8 letras, y aquí solo hay sitio para 5.
Tibin sonrió de oreja a oreja.
Querida, aquí es donde entra en juego el código del Atzbach.